hijos obtienen su autoestima de nosotros, sus padres, de las palabras de apoyo y cariño que reciben de mamá y papá. Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos Azazueta continuará con el mensaje que inició ayer, titulado ¿Cómo cultivar una vida de autoestima? ¿Está buscando maneras de infundir confianza y autoestima en sus hijos e hijas? Pues acompáñenos a leer el libro de los Salmos, capítulo 139, para descubrir el valor de la edificación mutua. Nuevamente, este mensaje se titula ¿Cómo cultivar una vida de autoestima?
Salmo 139, versículo 16 dice: Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. En tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados. Quiere decir que ese problema que tuvo la semana pasada, esa circunstancia que usted no esperaba y que le ha volteado la mente de patas para arriba, como dicen en México, eso estaba escrito en el libro de Dios. Todos sus días y los míos están escritos ahí. Aún ahí, me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Salmo 139:10. Aún allí. Porque nada escapa la voluntad del Señor. ¿No les parece eso increíble? Nada escapa el control de Dios. Nada. Por más que usted no entienda lo que le está sucediendo, nada escapa. Déjame explicarle este principio. Es importante, hermanos, padres, abuelos, invertir tiempo y esfuerzo en animar y afirmar a los demás. Es importante. Una maestra de la escuela dominical veía los dotes especiales de ese niño que tenía en su clase y decidió hablar con los padres en una reunión que tuvieron para padres. Se acerca con el padre de este niño y le dice: Quiero decirle que su hijo tiene algo maravilloso, tiene un don muy particular. Su hijo es el líder de la clase. Él me tiene a todos los demás atentos. Cada vez que le digo algo, él es el primero en obedecer y hace que los demás obedezcan. Ese niño va a ser un gran líder. Y el padre se queda extrañado diciéndole: ¿Estamos hablando de la misma persona? ¿De mi hijo? Claro que es el mismo muchacho. El problema es que esta mujer está viendo en ese niño lo que puede llegar a ser por lo que ve que está siendo, cómo ha sido diseñado, mientras que el padre solamente está preocupado cómo proveer para el hogar y para poder seguirle pagando la escuela al muchacho, que no ha tenido tiempo de conocerlo, de saber cómo piensa. Qué importante es que hagamos esto. Hermanos, háganme un favor. Si usted es maestro en algún área, en alguna escuela, aún en la escuela dominical, si usted es abuelo, si usted es padre de familia, haga lo mismo con sus hijos, con sus nietos, hágalo. Vean las cualidades, vean el diseño de Dios, que es incalculable. Pero sea sincero, no finja. No lo haga nomás para ver si en la psicología, ¿verdad?, que usted emplee con él, el niño se le prende un foco y cambie. No, sea genuino. Si usted ve que el niño tiene dotes artísticas o dotes deportivas o de una u otra manera algo especial, estimúlelo, afírmelo, dígaselo, hágaselo saber, que conozca. Alguien un día creyó en mí lo suficiente para que un día dejara mi casa, dejara todo lo que yo tenía, todos mis planes para venir a estudiar aquí a un seminario, en un idioma que no era el mío. Yo no sabía qué retos me enfrentaba y qué retos me sigo enfrentando. Alguien me dijo un día que yo podía ser un instrumento de Dios. Vine aquí con un idioma que no era el mío, con un lenguaje teológico que no conocía ni entendía, compartiendo la palabra del Señor a un grupo de personas, el más maravilloso que puedo decir que he conocido. Todo gracias a que Dios usa gente en nuestras vidas para decirnos algo que nosotros no vemos. Porque también hay otras personas que nunca nos lo van a decir. También hay otras personas que, al contrario, no sé por qué motivos, quizá nos dirán todo lo contrario. Pero no así con sus hijos. No así. Vaya conmigo a Romanos 14:19. Un solo versículo. Es importante entender el contexto de este pasaje, hermanos. Romanos 14 es un capítulo muy práctico donde Pablo está hablando en todos estos versículos previos de una situación que estaba ocurriendo en cuanto a la actitud correcta de los hijos de Dios en áreas que eran debatibles. Por ejemplo, en aquellos días se tenía un problema en cuanto a comer carne que había sido sacrificada en un altar. Como no toda la carne era sacrificada, no toda la carne era ofrecida pues en el altar, esa carne que estaba en ese lugar era llevado al mercado y se vendía. Y muchos de los creyentes fuertes en ese lugar iban al mercado y compraban esa carne y la comían y hacían sus fajitas y hacían sus costillitas en la casa o su cordero asado o lo que fuera. O sus pichoncitos ahí, ¿verdad? A las brasas, lo que fuera. Porque ellos no tenían ningún problema. Esa carne no había sido ofrecida al altar. Pero había un grupo de cristianos débiles, nuevos en la fe, que miraban eso muy mal. Estaban acostumbrándose a una nueva práctica y miraban eso. ¿Pero cómo se atreven a hacer eso? Eso es pecado. Pero Pablo habla de una forma directa en este versículo con ellos, específicamente el versículo 10. Y fíjense lo que les dice. Hablando a los creyentes débiles, Pablo les dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y volteándose a los de creyentes fuertes, le dice, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Lo cual nos hace responsables a cada uno de nosotros delante de Dios. Esto ayuda a cada pastor que me está escuchando, porque es importante entender que nosotros no somos dueños de las congregaciones. Hay pastores que dominan a sus congregaciones y les hacen que cada creyente haga lo que ellos consideran que es lo correcto. Y los manipulan y los obligan, y si ellos no se someten a lo que es su voluntad, los ponen en la lista negra. Les aumenta el diezmo. Pero hay que entender una cosa, ¿no saben el alivio que me da el saber de que esta congregación no es mi congregación, de que esta iglesia no es mi iglesia, de que esta iglesia es la iglesia del Señor, de que esta iglesia es la congregación del Señor, de que ustedes le rinden cuenta al Señor como yo le tengo que rendir cuenta al Señor con todas las vigas que tengo en mis ojos? El único compromiso delante del Señor por cada uno de ustedes es poder abrir la palabra del Señor y explicarla con el cuidado y enseñar la sana doctrina y la correcta aplicación, la correcta interpretación de su palabra. Lo que usted haga con esa información es de lo que usted es responsable delante de Dios. Eso es importante. Ustedes y yo somos responsables. Romanos 14, 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Qué interesante este versículo, hermanos. Póngame atención. Esta es una declaración general. Como iglesia debemos seguir lo que contribuya a la paz. Shalom. Es la palabra hebrea. Se oye bonito shalom, ¿no es cierto? A ver, dígalo conmigo, shalom. Ya hablaron griego este día. Pero por bonito que se oiga la palabra shalom, no significa nada si no se hace práctica en nuestras vidas. Debemos, como dice Pablo en Efesios, guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero aquí hay algo específico. Él dice, sigamos lo que contribuye a la mutua edificación. Y este versículo es para toda una vida, en su vida cristiana, en su caminar espiritual. Así es que si usted le sustituyera una palabra, con el permiso pues de hacer una analogía a este versículo, ponga ahí, en lugar de otros, ponga a su hijo. Diría, sigamos lo que contribuye a la edificación de cada uno de sus hijos. Edifíquenlos. Si yo hubiera hablado con mi mamá acerca de la autoestima que yo necesitaba o que yo podía haber detectado, ¿saben qué hubiera dicho mi pobre madre? ¿Auto qué? Muchacho, ayúdame con el quehacer, eso es lo que debería estar haciendo. O ponte a hacer la tarea. En aquellos tiempos no era nada de hablar y de ver la psicología de los niños y de los traumas que pueda tener porque les hablas fuerte o porque les sin tareas. No, ahí el muchacho mientras tuviera fuerzas que trabajara. Y si seguía teniendo fuerzas que trabajara más. Y si seguía teniendo tiempo que agarrara otro trabajo. Eso era en ese tiempo. Era difícil para ella entender una cosa distinta. Pero está bien, está bien. Yo voy a ser diferente. El ambiente es diferente, es distinto, he aprendido otras cosas distintas. A mis hijos, yo los voy a enseñar de una manera distinta. Yo sé que cuando ellos tengan sus propios hijos, ellos van a aprender a enseñarles de una manera distinta. Porque cada uno tiene un diseño diferente, cada uno es diferente. Pero el deseo debe ser edificar a cada uno. Ahora, dicho sea de paso, ¿es usted un edificador? ¿Está usted construyendo o está destruyendo a los demás? Porque el llamado que hace el apóstol Pablo es a edificarnos los unos a los otros, no a destruirnos, no a criticarnos, no a derrumbarnos. ¿Está usted edificando? Me encantó este poema, ya viejito. Y óigalo muy bien porque es un poema y precisamente se llama ¿Es usted un edificador? Dice, los vi destruyendo un edificio, un grupo de hombres con mucho oficio. Con un golpe duro y con gran rapidez, golpearon con fuerza, derrumbando una pared. Pregunté al capataz, ¿tienen estos gran habilidad? ¿Son del tipo que contratas para edificar? Él me miró y sonriente me dijo, ese no es requisito. Hombres sin gran habilidad son los que necesito. Ellos pueden en poco tiempo destrozar lo que tomó a constructores años edificar. Y al irme de allí, a mí mismo me pregunté, ¿cuál de estos hombres he tratado de ser? ¿Con regla y escuadra habré edificado, midiendo y construyendo con habilidad y cuidado? ¿O seré un destructor contento en mi oficio de derrumbar paredes y destruir edificios? ¿Cuál es usted? ¿Usted edifica o usted destruye? Porque quizá usted está edificando o quizá usted está destruyendo la vida de sus propios hijos. Pero anhele ser un edificador, anhele ser un constructor, anhele animarlos. Entienda, hermanos, si a su hijo no le gusta el deporte, acéptelo. Habrá otras cosas que puede hacer. ¿Sabe usted cómo puede detectar si a su niño le gusta el deporte? A mí me gusta el béisbol. Bueno, usted juega las cachadas con su niño, así decimos, ¿no? Se pone el guante y le avienta la pelota y la cacha. Entonces, usted agarre a Alfredito, Alfredito, ponte allá, ponte el guante y usted tírele la pelota. Y si él la cacha, la primera o la segunda, hay oportunidad de que sea un buen beisbolista y un día le haga ganar mucho dinero a usted también. Pero cuando entonces juegue con Alejandrito y le avienta la pelota, y Alejandrito pues por allá se le fue la pelota y anda corriendo y la quiere agarrar por todos lados y no puede, Alejandrito no va a ser beisbolista por más que usted haga intento, acéptelo. A lo mejor Alejandrito con sus dedos delicados le gusta tocar el piano. Pero usted no diga, oh, ninguno de mis hijos varones va a tocar un instrumento tan femenino como el piano. Entonces usted está mal. Usted está tan mal. Usted tiene que entender de que el Señor ha diseñado a su hijo con talentos. Hay algunos que le gustan los rompecabezas y las matemáticas, que para mí es lo mismo. Pero algunos son distintos, algunos no les gusta hacer esto, otros tienen mente técnica, otros son más prácticos, otros son más desordenados, otros más ordenados, pero entiende el diseño que cada uno tiene. El arquitecto divino, Dios, ha diseñado planes específicos de construcción para cada uno de nosotros. Usted, padre, conozca, lea los planes y edifique en base al código de los planes de construcción, conociéndose a sí mismos, aceptándose a sí mismos y llegar siendo a sí mismos. Qué interesante que muchos jóvenes cristianos vayan a la misma universidad. Mientras que unos reprueban en el primer semestre, otros se van a las drogas. Hablo de jóvenes cristianos. Unos cuantos más deciden ser los evangelistas y los predicadores más potentes y más fuertes que como cuando estaban en la preparatoria. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si todos fueron a la misma universidad, todos eran cristianos. El problema no son las universidades. El problema está en el corazón de los jóvenes. Y el problema también radica en nuestra responsabilidad de enseñarles lo que es bueno y lo que es malo. Pero los jóvenes tienen el potencial de tomar esas inclinaciones, pero con su ayuda. Aplicar este principio, hermanos, de dos maneras. ¿Qué sucede cuando la autoestima está ausente y qué sucede cuando está presente? Y voy a hacerlo muy rápido. Cuando la autoestima no está en su hijo, se empiezan a construir mecanismos de defensa. Se vuelven agresivos, se vuelven con ínfulas de grandeza, se intenta siempre tener el control, de salirse con la suya. Esto puede causar, por ejemplo, que un hijo sea rebelde y que de verdad haga cosas y estragos en la casa. Puede causar que un pastor domine su rebaño. Puede hacer que un niño sea peleonero en la escuela. Puede hacer incluso que cuando sean adultos siga siendo peleonero. El primer ejemplo bíblico que me viene a la mente es la del rey Saúl. ¿Usted se acuerda? Un gran rey. ¿Quién no podía decir que tenía el porte de un rey, la altura de un rey, la presencia de un rey? Sin embargo, cuando llegó aquel gigantón al cual todos tenían miedo, incluyendo él, y por ahí un pequeño muchachito, hijo de Isaí, el más pequeño, ignorado, un pastorcito de ovejas, llega y se presenta delante de él y dice, yo voy a pelear con él en el nombre de Jehová de los ejércitos, y derriba a ese gigante de una sola pedrada y cae al suelo despavorido. Y la gente empezó a componer de esas canciones populares que decían, Saúl mató a ¿qué? ¿Se acuerda? A sus miles. Y David a sus 10,000. Y ese aspecto lo llenó de inseguridad. Él no sabía, no había entregado esas inseguridades al Señor. Él empezó entonces a utilizar su poder para poder hacer a un lado a esa persona que estaba molestándole, en lugar de ver el triunfo maravilloso de lo que Dios podía hacer con dos hombres en la misma ciudad, en el mismo reino, construyendo en el mismo sentir. No, lo empezó a ver como algo en lo que tenía que alejarse. ¿Y qué sucedió? Él lo corre, lo quiere matar y el pobre David huye. Algo que me impresiona en David, que en todo esto, Aunque David trataba y dejó que los demonios lo atormentaran con todo ese tipo de sentimientos, David nunca respondió. David nunca le lanzó una de esas lanzas que él mismo recibió. David solamente decía, Dios lo puso ahí. Aunque él sabía, Dios le había dicho que él sería el siguiente rey. Qué interesante, cuando usted y yo le podemos entregar nuestras inseguridades al Señor, en lugar de querer nosotros levantar una fortaleza o usarlas como un mecanismo de defensa. Otra característica es que los jóvenes, los niños pueden establecer límites débiles en la vida de ellos. Por eso tanto abuso, por eso tanta situación de tantos lugares abusados en la familia. ¿Por qué? Porque la gente no se valoriza de igual, no se considera valiosa. Mi valor como persona no es lo suficiente, algunos dicen, como para tener esa situación diferente. En tercero, algunos usan máscaras para ocultar una realidad. Hay personas que no se conocen o no se aceptan como son y llevan máscaras para esconder esa horrible realidad. Quieren parecer fuertes y dicen, ah, me abriré paso fuerte y firme. Caiga quien caiga. O espirituales, aprenderé el vocabulario correcto y los versículos apropiados y verán cómo me mezclo entre ellos. O duros, nada puede afectarme. Cooperadores, sigue a quien está en el poder y no hagas olas, tranquilo, no hagas nada. Así, mira, duras más tiempo. Y de corazón alegre, manténlos riéndose para que nunca traten de averiguar lo que hay dentro de ti. ¿Pero qué sucede cuando la autoestima está presente? 3, 4 cosas. Hay aceptación de uno mismo. ¿Sabe uno quién es? ¿Sabe uno quién es? La autoestima es saludable. Uno puede conocerse. Nada lo va a destruir, derrumbar. Se da cuenta uno de sus limitaciones y no sufre por ellas. Se aceptan tal cual son. Segundo, hay seguridad interior. Las personas con autoestima saludable no se sienten amenazadas por lo que otros que tienen más talento, o más educación, o más dinero, o más fama, o más cualquier otra cosa. No sienten la necesidad de justificarse con ningún otro ser humano porque su seguridad está en Dios. A Él es al que le responden. Tercero, contentamiento. Las personas con autoestima saludable se sienten contentos con la vida que llevan. Se sienten contentos con el trabajo que tienen. Se sienten contentos y no sienten que ninguna otra persona puede influir en ellos una imagen que es la que ellos no quieren tener. Están en paz en el lugar que Dios los ha asignado y con las cosas con que Dios los ha provisto. Y cuarto, tienen conciencia de sí mismos. Son personas con esa autoestima saludable que hayan un buen contacto con sus propios sentimientos. Saben identificar cuando están tristes, pero no proyectan su tristeza en los demás, sino reconocen que en medio de su tristeza son pruebas del Señor para fortalecerlos. Son dueños de sus propias emociones y no se sienten ninguna necesidad de echarle la culpa a los demás de su enojo, frustración o tristeza. ¿No es eso lo que usted desea para sus hijos? Que crezcan con autoestima firme, que crezcan reconociendo el valor que Dios ha puesto en ellos. Hay 3 sugerencias finales para que usted pueda ayudarlos a ellos a construir, a edificar en ellos y que ellos aprendan a cultivar ese tipo de sentimiento, este tipo de autoestima saludable. Primero, sea usted auténtico, sea usted real. Comience por ser un modelo de autenticidad. Proverbios 4:20-22 dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan. En otras palabras, el proverbista está diciendo, sigue lo que yo estoy haciendo, haz lo que yo digo porque yo lo estoy haciendo, me pongo como ejemplo de lo que te estoy pidiendo. Qué importante que usted le diga a sus hijos, hijo, no te digo que hagas porque yo soy tu padre y te calles, no, te pido que lo hagas porque yo lo estoy haciendo. ¿Cómo cambia el concepto cuando usted le habla a sus hijos así? No solamente eso origina que usted sea real delante de él, sino que hace que él sea realista también, que él sea auténtico, que es el segundo aspecto. Enséñelo a ser auténtico. Anime a otros a ser reales, sin importar nada más. Versículos 23-24 del mismo Proverbios 4 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Y finalmente, recompense la obediencia, afirme el valor y las recompensas de aquellos que son obedientes. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia los que tienes delante. Versículo 25-27 del mismo proverbio. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Enseñe a los jóvenes la importancia de enfocarse, de tomar decisiones, de no claudicar. Aplauda su independencia, pero también es importante que vean ellos que ellos están saliendo adelante y aplauda esos logros. Tenga en mente que la autoestima prospera en una atmósfera de afirmación y sinceras recompensas. Afirme eso. Hijo, tú puedes convertirte en la persona que tú quieras. Si quieres ser futbolista, el mejor de todos. Si quieres ser predicador, el mejor que hay. Si quieres ser un nadador, el más rápido que pueda haber. Lo que sea, visualícelo, afírmelo, constrúyalo. ¿Sabe su hijo y su hija que es especial para usted? ¿Sabe? ¿Saben ellos? ¿Se los ha dicho? Practique hoy, empiece hoy. Pero sobre todo recuerde que así como ellos son valiosos para usted, usted y yo somos valiosos para Dios. Un hombre sencillo vio en la costa que no había nada que le gustara más que navegar. Cada minuto libre que aprovechaba, se iba al mar. Y en esa ocasión llevó a su hijo de 10 años a pescar y a poder nadar y surcar en su barco de velas. El niño tenía un amiguito también de su edad y se fueron juntos a navegar en ese día y a pasar todo el día. De la nada surgió una tormenta y el viento fue tan fuerte que hizo que esa nave de vela se rompiera, se partiera. Lo único que este hombre pudo recoger en sus manos fue una soga, una cuerda. Y como pudo, nadó hasta una boya que estaba ahí en ese lugar y se hace de ella, se agarra de ella y ve a los dos niños de 10 años que están luchando por mantenerse a flote. Él solamente puede lanzarle la cuerda a uno de ellos porque están a distancia, separadas. Y el momento es crucial. Voltea a ver a su propio hijo y le dice, hijo, te amo. Y le lanza la cuerda al otro niño, amiguito de él. Él sabía que su hijo era cristiano, pero sabía que el otro niño no lo era. Y lo salva. El cuerpo de su hijo jamás fue encontrado. Pero qué ilustración tan interesante que nos apunta a lo que hizo nuestro Padre Celestial. ¿No somos valiosos usted y yo para Él? Le dijo a su hijo, hijo, en ti tengo contentamiento. Y le lanza la cuerda a usted y a mí. Y nos rescata y nos salva.
Qué buena representación de lo que hizo nuestro Padre Celestial por nosotros. Con estas palabras concluimos el mensaje titulado ¿Cómo cultivar una vida de autoestima? Usted escucha a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. Si desea volver a escuchar este mensaje, búsquelo en la aplicación móvil del ministerio o en nuestro podcast. Pero esto no es todo por hoy. En unos pocos momentos escucharemos la conclusión de este mensaje. La providencia es el raro término que los teólogos usan para describir el continuo control de Dios sobre la historia. Esto lo escribió Max Lucado en su libro, Fuiste creado para un momento como este. Él continúa compartiendo que Dios es real, majestuoso y está presente. Esto significa que Dios tiene la victoria. Él rescata a su pueblo y corrige los malos del mundo. La pregunta no es, ¿prevalecerá Dios?, sino más bien, ¿será usted parte del equipo de Dios? No se sienta derrotado por lo que está pasando. Más bien recuerde que Dios es triunfante. Descubra más al pedir el libro, Fuiste creado para un momento como este, cuando envíe su donación a esta dirección. Visión para Vivir, P.O. Box, 1817, Frisco, Texas, 75034. O si usted desea, nos puede llamar al 469-535-8433 y una de nuestras representantes le asistirá para hacerle llegar la copia del libro de Max Lucado, Fuiste creado para un momento como este. Pero si es más conveniente donar electrónicamente, entonces ingrese a visionparavivir.org o a través de la aplicación móvil del ministerio para donar en esta plataforma. Y ahora, aquí está una vez más el pastor Carlos.
Oremos. Bendito Padre, nada de lo que hagamos puede hacer que tu gracia aumente o disminuya. Porque no está conectada a nuestro comportamiento, está conectada a tu amor. Tú decidiste extender gracia y misericordia a aquellos que tanto la necesitábamos. Nos buscaste cuando no estábamos buscándote. Nos encontraste cuando nos estábamos escondiendo de ti. Y nos salvaste cuando ni siquiera sabíamos que estábamos condenados a la perdición. y lo hiciste por amor. En cierta manera, abandonaste a tu propio hijo, Padre. Lo dejaste en esa cruz, solo. Y volteaste hacia nosotros, y quizá con tus ojos, con lágrimas, pudiste decir: si supieras cuánto te amo. La demostración más grande del amor que podemos tener, Padre eterno, está demostrada en la cruz del Calvario, con esos brazos extendidos, no como estando clavados inertes en esa cruz, sino como diciéndonos: así, así es como te amo. Gracias, porque no lo merecemos. Te pagamos tan mal, Señor, pero aún así tú sigues perdonándonos. Señor, haz que el recordar lo que significa edificar en los hijos y ayudarlos a cultivar una autoestima, una vida de valía personal, pueda ser la meta que cada uno de quienes me escuchan en este momento tenga al salir de este lugar. Porque, Señor, tú nos amas tanto que no es posible que no podamos demostrar ese amor, no solamente a los hijos, sino a otros que todavía no te conocen. Por eso prepara nuestros corazones, Señor, y sé propicio a nosotros que somos pecadores. Pedimos todo en el nombre maravilloso de Jesús. Amén.
Le invito para que nos sintonice mañana y descubra Luchas Secretas, Problemas de Familia.
Este mensaje, Cómo cultivar una vida de autoestima, es copyright 2008 y su grabación es copyright 2022 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.